Un siglo de fútbol en Paraguay. Un siglo de fútbol en Paraguay, señores. De Miguel Ángel Bestar. Este libro, que se titula Un siglo de fútbol en Paraguay, trata de un siglo de fútbol en Paraguay. O sea, no trata de las mariposas en Indonesia. Trata de un siglo de fútbol en Paraguay.
Yo, por mi parte, hay momentos en los que me agoto.
Gana Titanic y sube el productor.
Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas en su último podcast del año 2021. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues Sergio Cano, que está muy agradecido a este año que se va porque ha traído cosas muy buenas, aunque el mundo alrededor se estuviera desmoronando.
Bueno, siempre se desmorona poco a poco. En el año pasado ya vimos buena cuenta de ello. ¿También está con nosotros?
Pues el profesor H... que estamos apurando al máximo, macho. Estamos grabando hoy día 31 a las 4 de la tarde el podcast sobre lo mejor y lo peor de 2021 porque no queríamos que nada se quedara fuera.
No ha tenido nada que ver que tuviésemos vida propia ni sucedieran diversos acontecimientos que escapan a nuestro control.
Ya que esto, que el profesor H ha cogido COVID Omicron, variante Z plus 4, y ha estado en casa malito. Pero ya sí, parece que estoy más o menos recuperado. He estado unos días con la voz de Miguel Ángel Silvestre. Y los chicos pretendían que retomáramos el podcast más por unos temas eróticos, por esa voz así aterciopelada que tenía. Pero al final hemos decidido esperar un poco y recuperar con...
Monos con pistolas ASMR.
¿No? Sí.
Era muy sensual, ¿eh? Doy fe porque a mí me estremecía. Yeah. Bueno, ¿tenéis ya las uvas? Porque yo las acabo de comprar ahora mismo.
Sí, por supuesto. ¿Y sabes lo que tenemos también?
No.
La escaleta para comenzar el programa ya.
Muy bien. Bueno, antes de empezar me gustaría decir que esta es la primera noche vieja que paso con mi perro. La vamos a pasar él y yo juntos viendo Cachitos de Hierro y Cromo y quedándonos dormidos en el sofá.
No sé si es bonito. ¿También ha pillado Omicron usted? Oh.
No, es que no me apetece salir de casa. Ya he llegado a una edad que Nochevieja mejor con la manta.
A mí me ha pasado todo lo contrario. Como mi familia no nos pudimos reunir el año pasado, y yo soy una persona muy familiar y dicharachera cuando quiere, pues he estado buscando planes en 2021, pero casi todo el mundo cancelaba. Y entre mis amigos y yo hemos decidido reunirnos después de Reyes. Así que todo nos lo hemos jugado una carta que es la familiar y bueno, también como ha sucedido Omicron en todo el país porque todo el mundo se contagia, pues finalmente nos podemos reunir, pero un grupo muy limitado.
Las campanadas así. En la intimidad.
Yo estoy confinado, así que la pasaré en la intimidad de mi hogar.
Pues dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con el resumen de 2021, lo mejor y lo peor. Pero antes de ponernos a desgranar todo lo que ha sido 2021, vamos a dedicarnos un poco de tiempo a nosotros mismos, porque somos un podcast metareferencial, como ya sabéis, y tenemos a mano las estadísticas de cuál ha sido lo más escuchado del año para Monos con Pistolas.
Y los nominados son lo mejor y lo peor de 2020, Godzilla Mon Amour, series ficticias que nos gustaría ver, en sus cabezas sonaba espectacular, y El invierno de nuestro descontento. Y el ganador es...
Lo mejor y lo peor de 2020. Por esta razón hacemos un podcast de este año también.
Bueno, pero esos siempre son nuestros podcasts más escuchados. A mí me llama poderosamente la atención que precisamente uno en el que no teníamos depositadas ninguna esperanza y que fue un poco para salir al paso en verano, que es el de series ficticias que nos gustaría ver, está el segundo.
Oye, pues 1.400, ¿eh?
Sí, sí.
Pero a mí me alegra mucho ver que el podcast del vecino, sin ser lo más escuchado ni de lejos, está en el top 10.
Sí, lo malo es que no conseguimos.
Lo firmaron cuatro personas.
Uno de nuestros propósito de 2021, como bien sabéis, escuchantes y escuchantas, era conseguir una serie de firmas para que Netflix se replanteara su política de cancelación y rodaran la segunda temporada, la tercera temporada del Vecino, y no lo hemos logrado.
No salió bien.
También es que fue una campaña que hay que decir que hicimos incluso una campaña en change.org que tuvo 3 firmas, ¿no?
Sí, es que grabamos un vídeo, pero luego dijimos, no se puede subir el vídeo. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero...
No, porque nuestro community manager es una puta mierda de community manager y no miro a nadie. Sí. Y entonces no hace nada y no comunica nada. Entonces ahí hay parte... Esto lo hago porque además a la gente le gusta el salseo este, sí. Que nos damos caña entre nosotros, señor community manager. Pero...
¿Quién será el community manager? ¿El Chino? Sí. No, los nominados son el Chino, Don Hurtado y... No sé quién más.
Y nuestro enviado en Cataluña.
Ay, nuestro enviado en Chema Pamundi.
Y mi perro.
A ver, que digo que está claro que la gente lo que quiere es que nos distanciemos un poquito de la actualidad, porque los programas menos escuchados han sido El fin de la Casa de Papel, Shyamalan, que no sé, yo creo aquí que la gente Shyamalan. Le tiene manía o algo, Shyamalan, y el de El juego del calamar, que es inexplicable.
A mí me sorprende porque son podcasts que elegimos en su momento para generar más enganche, porque eran temas de moda y no salió bien la cosa.
No, nada bien. Pero bueno, no pasa nada. Al final parece ser que lo que el público demanda pues es nuestra mirada única y
exclusiva. Y que nos despeguemos de la actualidad, porque es verdad que es un error, porque es que los podcasts no son algo de actualidad. Son algo que escucho cuando se te pone en el nacle. Entonces, si hacemos algo de mucha actualidad, pues al final se queda desfasado rápidamente.
Bueno, y es desde aquí que queríamos compartirlo, pues, con las personas que más apreciamos, que sois vosotros y vosotras, antes de cerrar el año. Bueno, si les ha gustado, denle like y suscribíos. Si queréis escuchar más programas, pues bueno, un poco así desenfadado por 3 varones blancos y setero, por si tenéis pocos.
También digo que decir que el año que viene haremos algún otro de otro país, porque siempre que hacemos... El de Corea, Francia, nuestros adorables vecinos. 5º programa más escuchado. 3 señores hablando de Francia, así de oídas, venga.
Es que me recuerda, o sea, somos Ibáñez ahora mismo. O sea,
sí.
Sacamos, cuando no sabemos qué sacar, es como vamos a hablar de otros países. Sin mucho conocimiento tampoco, pero bueno.
No, Ibáñez lo que hacía era copiar de otros países.
Vamos con lo mejor del año, Don Hurtado, que te
sí,
vas por
la cerveza. Vamos a meter la sintonía otra vez. Y ahora sí, después de esta digresión, vamos con las noticias de lo mejor de 2020. Como es una escaleta, ha sido más profesional y podemos decir que más allá del COVID, 2020 nos ha dado noticias. Por ejemplo, nada más empezar el año ya tuvimos un intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Esa democracia que creíamos que nunca iba a caer. No sé si os acordáis. Además, un golpe de Estado dado no por una élite de soldados soviéticos, como nos pronosticaban las películas, sino por un tío disfrazado de búfalo y por gentuza salida de un foro de internet.
Hombre, a mí tengo que decir que si hay que hacer una revolución, hay que hacerla vestido como Búfalo Bill. O sea, porque qué presencia. O sea, todo el mundo se acuerda de eso y pasarán los años, pasarán los siglos y dirán, hubo un golpe de Estado que lo dio un tío vestido de búfalo.
Sí. Hombre, parecía un poco una partida de rol en vivo o el salón del manga. También.
Y lo mejor es que
un poco de cosplay.
Lo mejor es que como a todos se les veía la cara, ha sido muy fácil detenerles. Y estaban los abogados ya en el juicio que van a hacer, porque están haciendo un juicio, están con una comisión de investigación y todo esto. Están diciendo, están como alegando que sus defendidos tienen cierto retraso mental, por así decirlo, para poder eludir la cárcel. Es una absoluta maravilla.
Hombre, todo esto bueno, sería muy gracioso si no hubiera habido muertos.
Exacto.
Bueno, vamos a centrarnos en la parte frívola y lúdica del asunto, que es que fue, o sea, a lo mejor la toma de la Bastilla también fue así. Pero claro, pues, como no hay documentos, no hay vídeo, solo hay cuadros que pintaron a posteriori, pues no lo sabemos.
La culpa de esto es del Fortnite. Porque la gente se ha acostumbrado a que cuando vas a hacer algo, una toma de un territorio, te personalizas tu skin. Te puedes poner de plátano, de agente secreto. Y entonces te dijeron, vamos a hacer la revolución, pero personalizados.
Bueno, creo que ahí había mucho skin, pero no del Fortnite.
No precisamente de eso. Bueno, a lo mejor era lo que tenían en el armario, también te digo. O sea, que se visten así, pero como lo ves por separado, luego cuando se juntan todos, sí que el efecto es como un poco más chocante. Bueno, y es que encima, o sea, empezamos el año como en una peli de Michael Bay, con esa toma del Congreso, o una peli de zombies directamente, y justo se solapó con Filomena. Tuvimos una peli de Roland Emmerich.
Ah, bueno, sí, porque pensamos que no iba a nevar tanto. Al final, fíjate, acabamos quitando la nieve de Madrid con nuestras propias palas compradas en un Bricomart.
Se externalizó el servicio de quitanieves. Bueno, fue todo muy... O sea, es que empezamos el año muy fuertecito.
Que la pala la compraríais vosotros en Bricomart. A mí me la regaló Pablo Casado.
Ah, bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que por el sur de Madrid no llegan las palas regaladas por Pablo Casado.
Espero que Pablo Casado se haya guardado una para cavar su propia tumba política.
Sí, luego hablamos de él.
Sí.
Lo guay de Filomena es que depende de dónde te pillara, era algo divertido o algo angustioso. Porque, por ejemplo, si te pillaba en la Gran Vía, pues era muy bonito. Si tenías un par de botas, ibas a salir a andar y decías, oh, qué bonito, Madrid nevado. Vamos a esquiar por la Gran Vía, venga. Vamos a bajar con un trineo por Atocha. Y de repente salen trineos que no sabes de dónde coño han salido. Como bien decía Bryce F. en un vídeo que grabó, diciendo, ¿y de dónde habéis sacado esos trineos del Decathlon? Claro.
Ahí hubo mucho que le gritó a su pareja, ¿lo ves cómo merecía la pena comprarlo?
Sí.
¿Sabes? Después de que lleva el puto trineo 6 meses en el trastero, ¿sabes? ¿Lo ves? Si llevaba yo razón, sí.
Y era también la época que decíamos, bueno, pues como ha caído una gran nevada y tenemos récord de contagios de COVID, no sabemos lo que era un récord de contagios, jajaja, pues pensábamos, seguro que hay menos contagios, y no. La gente salió a la calle felizmente, con la mascarilla, porque entonces era obligatoria. Ahora ya no, ¿no?
Ahora pregúntaselo a Pedro Sánchez.
Bueno, luego se lo preguntamos. Pero claro, si eso te pilla en el sur de Madrid, pongamos Leganés, o en el aeropuerto de Madrid-Barajas, intentando coger un vuelo, porque acabo cerrando, o intentando coger el metro en el Cercanías pensando, bueno, este ya va muy lleno, cojo el siguiente, uy, ha empezado a nevar. Y te quedas aislado a lo mejor un día, pues ya no es tan divertido.
Un día o varios, ¿eh? Porque hasta que se despejaron las calles de Leganés, que yo por aquel entonces vivía allí, bueno. Lo mejor de todo fue cuando se empezó a derretir la nieve y vimos lo que había debajo.
Sí, qué la asco.
Las montañas de nieve amarilla. Yo me acuerdo que salía a la calle todo animado. ¡Qué bonito! ¡Qué no sé cuánto! Como dice Don Hurtado. Y al rato le dije a la persona con la que iba, ¿te has dado cuenta que aquí hay volardos y no estamos viendo ninguno? Los volardos de la calle, estos que están para que no se suban los coches a las aceras, estaban enterrados por la nieve. O sea, eso era un peligro. Digo, en cualquier momento das el pie donde no es y te pegas una leche. Entonces, era muy gracioso, pero por un rato. Luego, todos para casa y luego estuvimos efectivamente jodidos 3 o 4 días que ya no te hacía tanta gracia la nieve. Ya era...
No, exacto, y luego ya... Tuvimos récord de roturas de hueso también. Muchos resbalones. Uh-huh. Cuando se empezó a helar la nieve.
Bueno.
Y esto demuestra que nos hacemos mayores, porque ya, si tuviera 20 años habría dado igual eso. Bueno, y Manolo se rompió el brazo, ja, ja, ja. Qué risa.
Y vamos a hacer batallas de...
Muchas roturas, hay que ser responsables.
Y la gente hacía batallas de bolas y decía, qué vergüenza, jóvenes, lanzándose bolas de nieve por Madrid. Que ya empezabas a escuchar ese discurso de, oh, Dios mío, bailan sin mascarilla. Y sin guardar la distancia de seguridad.
Están copulando sin mascarilla.
Están copulando sin mascarilla y con condones. Qué vergüenza.
Sobre la nieve y haciendo ángeles, además.
La otra noticia importante del año, por su impacto económico, ha sido, sin lugar a dudas, el barco gigante que se ha quedado encallado en el canal de Suez porque un inútil no lo sabía conducir. El caso de Evergreen.
Un momento. Un momento.
Vamos a respetar a las personas. O sea, que a lo mejor tuvo un mal día o maniobró mal.
O se le cruzó una moto de agua, yo qué sé.
O sea, sí, se le cruzó un BMW sin intermitentes, ¿no? Un BMW.
O por no atropellar a un delfín, dio un volantazo y al final se quedó ahí la cosa.
O, sí, o iba borracho.
También.
Claro, bueno. O se estaba rascando con el garfio. ¿Sabes
si va borracho, lo disculpa todo, por supuesto.
Nos metemos muy fácilmente con este señor y no sabemos lo que pasó. Lo vimos, se jodió el barco.
Volviendo al tema de Evergreen, es importante porque un barco encallado en un canal tan estrecho paralizó todo el comercio internacional.
A mí me... Perdona. Me hace gracia lo de en un canal tan estrecho. O sea, porque claro, desde casa, ¿no? Es lo típico que tú vas a dar una solución tipo la de Andy Lucas de que hagan más dinero, que impriman más dinero y ya está, sí. Ya hay más dinero. O
sea, el Sánchez del canal.
O sea, estamos hablando del canal de Suez, que es una de las mayores obras de ingeniería de la historia de la humanidad. Hiper complicado. ¿Para qué lo hicieron tan estrecho? Hazlo de 5 carriles, coño.
No. Que respire. Es una obra maravillosa. Es que precisamente no lo pueden hacer más grande, lo cual es un problema, pero no por incapacidad ni nada, sino por cuestiones técnicas que se escapan a nuestro control, a la madre naturaleza.
Claro, hombre, a lo mejor lo que sí que podrían hacer son los barcos más pequeños.
Sí.
Barcos más pequeños o preguntar a los guionistas de megaestructuras nazis. Que seguro los nazis ya tenían una solución alternativa para esto.
Y está cogiendo polvo ahí en un archivador, en el búnker. Bueno,
más noticias. Claro. Ah, bueno, sí.
No, seguimos con la actualidad.
Ah, vale. La otra palabra del año que tenemos para la RAE ha sido vacuna, porque es el año que nos hemos vacunado todos. Para mí ha sido NFT, token no fungible. ¿Por qué? ¿Porque lo apoyo? No, porque me parece forum filatélico, pero adaptado a un puto archivo JPG.
Yo es que de verdad no entiendo ni el NFT ni las criptomonedas. O sea, no entiendo nada. Solo sé que hay mucha gente con una pinta bastante sospechosa, hablando de sótanos y trasteros, intentando vendérnoslas.
Sí, y un vídeo maravilloso del lobo de Wall Street diciendo, aquí se holdea con cojones. No sé si lo habéis visto.
Aquí se holdea, y se holdea con cojones. En el mercado de las criptos entra ya lloradito de casa. ¿Llorar aquí? Coge tu puto dinero y lo metes en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Santander.
La criptomoneda se basa en si todo el mundo confía en que esto es una moneda real, pero es que como no puedes pagar en ningún lado, no es una moneda real, es una cosa de especular, ¿sabes? O sea, nadie
dinero dice, de rascapiquilandia.
Voy a por una pizza, te pago en Bitcoin, no puedes. Por mucho que salga en la tele de vez en cuando Gloria Serra diciéndonos han pagado con criptomonedas, ¿sabes? O sea, que esa señora sabe rebuscar en el cajón, pero bien.
Hemos de decir que el Bitcoin es una moneda de curso legal en un país de primer nivel.
¿El Salvador? ¿Era? ¿Pago
el
futura?
Salvador. Sí.
Ah, bueno, pues nada, a comprar el Salvador. Pero ha habido un auge de este tipo de charlatanes, ¿no? Que nos intenta embaucar con cosas que no existen. Que invirtamos. El dinero que no tenemos.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Viene de la mano. Es el mismo tipo de tío que te hace lo de... Te voy a... Apúntate a mi curso para saber cómo hacerte rico. Y dices, si eres rico, ¿para qué me das este curso de mierda por 200 euros? O sea, que te voy a enseñar a ganar 700.000 euros al mes. Si estás ganando 700.000 euros al mes, ¿para qué quieres mis 200 euros de mierda?
¿No? Esos son los traders.
Esos son los traders. Que al final, trader ahora están haciendo también Bitcoin. Pero luego viene el NFT, non fungible token, que es inentendible por nadie que tenga un poco de sentido común. Porque es decir, me he comprado... el NFT de una foto. El otro día estaban vendiendo los NFTs de las fotos, la modelo Emily Ratajkowski.
Ajá.
Ha vendido sus fotos.
Ajá.
Como NFT. Y hay un señor que es el dueño de la foto de Emily Ratajkowski y ha pagado $20,000 por esa foto, pero es un JPG, se la puede copiar todo el que quiera. En realidad ha comprado el original de la foto. Pero no existe el original, es que es una cosa un poco rara.
Yo es que ya no entiendo nada. Es como comprar un fantasma, ¿no? O sea, tú compras un fantasma y te... No sé. El secreto era desear con... El libro de secreto era desear con mucha fuerza hacerte rico. Porque sí. Y veo que hay mucha gente que lo está poniendo en práctica deseándolo muy fuerte, ¿no?
O sea, claro, es como cosas... si nosotros ahora decimos, te vendo el N. Sergio, mira, así entre nosotros. Esto sí. Hay que empezar a hacerlo alguien.
A ver.
Te vendo el NFT de la palabra hola.
Hola.
A partir de ahora es tuya la palabra hola. La puede usar siempre que quiera cualquier persona, ¿eh? Pero es tuya.
Esto es como cuando vendían parcelas en la luna.
Claro.
Más o menos, o estrellas, cuando te dicen, le hemos conseguido una estrella a este artista que le hemos comprado. Eso se lo hicieron, creo que a Javier de OT, que le regalaron una estrella en mitad de un programa y el tío se quedó flipado como, ¿y esto para qué?
Esto me pilla muy retirado. Yo
la no fantasía.
Hoy podría comprar una parcela en Soria.
Es lo que iba a decir, una parcelita en Soria. Pues nada, pues a partir de ahora Sergio es el propietario NFT, a no ser que alguien nos reclame legalmente la propiedad NFT de la palabra hola, Sergio es el propietario de hola.
Hola sin H o hola con H.
Mira, fonética.
Da igual.
Como estamos inventando y reinventando las normas de los contratos. Hola, fonéticamente, sea para el uso que sea, no gramaticalmente. Eres el dueño del NFT fonético de hola.
Bueno, pues me lo quedo y a ver si le saco algún provecho. A todo esto, esto también contamina mucho, ¿no? Porque hay unas cadenas de blockchains.
Sí, ¿te acuerdas del típico que se bajaba las películas del Emule y tenía el ordenador 24 horas encendido y sonaba una barbaridad? Sí. Pues imagínate eso multiplicado por 500 en el garaje de tu casa.
Bueno
eso se llama minear criptomoneda.
De tu casa de Noruega. Es donde está la mayoría de estas mierdas.
O sea, el calentamiento global, cuando nos quitemos de en medio lo de las macrogranjas, va a venir por los servidores de todas estas mierdas que no tienen ni piel ni cabeza.
Que esto entronca además con otra tendencia que se ha puesto muy de moda en 2021, que es la preocupación por el cambio climático, porque a la gente le preocupaba de los NFT no que fuera una estafa, sino el impacto medioambiental que pudiera tener sobre la Tierra.
Bueno, vamos. Que pudiera, no. Ese,
que tiene, efectivamente. Pero, vamos, que les quilmaran el dinero a la gente, no.
Pero, a ver, es que si, a ver, no les quilman a nadie. Si yo te digo, igual que le regalaba a Sergio la palabra hola, ya ha sido así y yo se la he regalado. Ahora a ti te vendo la palabra adiós.
Ah,
y
guay.
Te va a costar solo 500 euros. ¿La compras? Pues si me dices que sí, es que eres muy tonto, coño.
No. Cómo sería muy tonto porque me acabas de decir que me la regalas.
No,
he dicho que regalaba. He dicho la palabra regalar.
Porque la primera gratis. Luego ya la primera empezará a cobrar.
Sí, claro. Palabra, como...
Pídele dinero a tus padres o róbales. Sí. NFT, fungible, me gusta mucho como palabra. ¿Fungible existe en español? ¿O es una traducción?
Fungible, ¿eh? Yo, fungible son los bienes fungibles. En una empresa son los folios, las cosas que...
Lo que se gasta, no lo que se roba. Ah, vale, me creía que eran los clips.
Por favor, tenemos a nuestra colaboradora, señora Loquendo, que va a decir lo que significa fungible.
Fungible, que se consume con el uso.
Perfecto, por cierto, esto de fungible también me lleva a otra epidemia silenciosa que llevamos ya un tiempo encima, pero que parece que está alcanzando la cúspide también, que es la epidemia de los funcos.
Sí, eso ya es perdido, macho. Eso ya está en los Kinder Sorpresa, dan funcos.
Ay, sí, yo tengo aquí uno.
Sí. Jo, efectivamente.
A mí me mola mucho. De lo mejor de los funcos es la canción esta de Nacho Vigalondo de Mi estantería de funcos. Sí, pues, los felices 20.
Ahí Nacho Vigalondo lo dice todo. Pero es que, bueno, yo es que no... Bueno, pero a lo mejor ya es que soy mayor. A mí me gustaban los muñecos articulados. ¿No? No sé. O una figurita de plomo. O no sé. Bueno. Me estoy haciendo mayor definitivamente. Vamos a por la siguiente noticia.
Sí, vale. Es que 2021 ha sido el año, aunque ya lo fue 2020 y 2019 y va camino de ser la presidenta del todo. El triunfo de Díaz Ayuso en Madrid. Como síntoma, yo he puesto aquí, es un poco editorial de Don Hurtado, que la población empieza a estar un poquito hasta los huevos del COVID y que, bueno, pues nos agarramos a cualquier certeza. Y como ya no tenemos certeza, la única certeza es el VAR. Que realmente no debería ser así, porque una sociedad debería regirse en torno a la cultura y en torno a su tiempo libre. Porque no se puede vivir solo para trabajar, hay que vivir en general.
Este discurso te ha quedado muy Mariano Rajoy, te tengo que decir, ¿eh?
Sí, Mariano Rajoy, de hecho, lo llevó al pie de la letra cuando le dieron la moción de censura y se fue a mamarse a un restaurante durante 8 horas mientras estaba el debate en el Congreso de los Diputados. ¡Qué puto
lleno! Es verdad que eso ha pasado, ¿eh? Es que hay cosas que parece que han pasado solo en películas de Aaron Sorkin o en series, sí, pero han pasado en la realidad y cada vez pasan más. De hecho, Díaz Ayuso es un ejemplo de político neoliberal, de política neoliberal norteamericana.
De manual. Y fíjate, nos vino con un discurso a los William Wallace, ¿sabes? De la libertad, ¿sabes? Somos tabernarios, no nos quitarán la libertad y arrasó las elecciones.
Bueno, es que Díaz Ayuso ha comprado la palabra libertad.
El NFS.
Sí. O sea, porque ya libertad, es que cuando estuvo en Nueva York dijo, jo, qué poco se habla de Madrid en Nueva York. Mira cómo me extraña y ahí va, me han dedicado una estatua.
De hecho, es que mira, cuando repitieron las elecciones en Madrid, porque rompió con Ciudadanos a raíz de una moción de censura en Murcia, que es una cosa surrealista, el hecho.
El efecto mariposa.
Exacto. La campaña electoral de Ayuso era que tú abrías el sobre pidiéndote su voto y salía su careto y la palabra libertad.
Y un posavasos.
Sí. Y no venía texto, no venía propuesta en el sobre, solo salía ella y libertad.
Claro, hay que decir que cuando las alternativas son Ángel Gabilondo, que dan ganas de dormirse escuchándole, y que es un señor un poco al que le suda la polla todo, y Mónica García...
Voy a decir una cosa. Ángel Gabilondo, que es un señor que hace política, ¿no? Que tiene un programa, pero que nos parece aburrido, porque estamos en un mundo en el que nos metemos con Ayuso por frívola, pero en cuanto viene alguien con un poquito de programa, ya, madre mía, qué coñazo de tío, esto es insoportable, que no sabemos lo que queremos.
Si hubiera hecho algo, no habría sacado 60 diputados la Ayuso.
Hombre, a mí me gustó mucho de esas elecciones Edmundo.
Ah, bueno, sí, Edmundo Bad. Edmundo Bad con su lema Madrileños por Edmundo.
Madrileños por Edmundo.
Es que me parece una de las cotas de comedia involuntaria o voluntaria, yo supongo ya, porque ya esto se hace a chota, para que sea viral y para que se hagan memes de la política de todos los tiempos.
Y luego también las elecciones de Madrid nos sirvieron para ver dos cosas. La primera, la retirada de Pablo Iglesias, que ya estaba quemado, ahora se dedica a comentar series en Netflix. Pablo Iglesias ahora mismo es como nosotros comentando en Film Affinity.
Mucho daño, y esto no se habla, le hizo esta retirada a los diarios de derechas digitales. Sí. Creo que estuvieron durante días llorando, en plan, ¿ahora qué vamos a hacer? Rellenamos toda la portada con él.
No, ahora sacan a Ayuso y la ponen ahí de guapa, 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 reina, reina, reina.
Voy a citar a mi abuela en toda la cena de Nochevieja a las que asistió y voy a jugar la carta de vamos a dejar de hablar de política.
Vale, bien. Bueno, yo tengo como ya he acabado aquí la escaleta, hay una última noticia muy bonita que nos parece la última la noticia del año, que la va a decir Sergio porque es suya.
Ah, bueno,
sí. Pero sí, la vamos a dejar para el final. Porque esta noticia creo que resume muy bien el año y todos los años deberíamos de tener una noticia favorita como esta. Yo voy a hacer un mini resumen de cosas que nos hemos dejado en el tintero, que es que este año nos hemos vacunado un 90% de la población, que con esto se iba a cortar ya el COVID y que parece que no es verdad. ¿Vale?
Bueno, pero no nos hemos muerto.
No, tampoco... Bueno, dejémoslo. También que explota un volcán.
Bueno, el volcán de La Palma, sí.
Que tampoco... 2 meses con el puto volcán en la...
Sí, que iba a ser cosa de 2-3 días, se ha tirado 2 meses echando lava.
Hombre, ya lo dijo el vulcanólogo de guardia. A lo sumo serán 1 o 2 chorros de lava.
¿También tienes COVID tú, Sergio?
Joder, mi invitación de... ¿No echáis de menos a Fernando Simón?
No, yo creo que Fernando Simón ya está un poquito hasta los huevos, el pobre hombre.
Ha pedido una plaza, ¿no? Ha pedido una plaza de lo suyo en el instituto de Teruel, ¿sabes?
Sí.
Me voy a Teruel a tocarme los cojones, a dejarme en paz ya. También tengo aquí apuntado que nos han invadido por Ceuta o no.
Joder, eso suena muy de Vox, tío.
No, vamos, por favor, por favor.
Según los señores de Vox, nos invadieron.
Bueno, según los señores de Vox...
Como entraron, se fueron, también te digo.
Según los señores de Vox... Claro, es efectivamente.
No, como entraron se fueron, no. Una vez que pagamos a Marruecos se fueron, sí.
Bueno, siempre con el dinero por delante. Los señores de Vox y Pablo Casado, que se personó allí. Porque Pablo Casado es como esa persona que siempre llega tarde a todo y cuando llega lo hace mal.
Claro, y encima el problema que tiene ahora... Bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de política, pero el problema que tiene es que a un amigo más macarra, ¿sabes? Que representa mejor los valores macarras que tienes, entonces se queda como ni chicha ni limonada. Es, no, no, que se vaya, pero que lo vamos a echar. Bueno, no, no sé, diplomáticamente habrá que hablarlo. Claro, y mientras tanto, Vox, darme un palo que los echo, ¿sabes?
Es que a mí Pablo Casado me parece un poco una mezcla entre lo peor de Michael Scott, de The Office, y Jerry de Rick y Morty, el padre de Rick.
Sí, se ha bueno, comentado.
El padre de Morty, el padre de Morty.
Yo si tuviera que calificar a Pablo Casado, utilizaría un adjetivo que creo que le cuadra a la perfección, sin necesidad de ofender, que es intrascendente. Porque tiene Ayuso, además, delante. Es que...
Pablo Casado está mirando por el retrovisor, viendo cómo Ayuso viene como el diablo sobre ruedas, ¿sabes? Con su camión, ¿sabes? A por él. Y se lo va a comer. Y con eso cerramos la política. Y otra noticia de este año, la última noticia antes de pasar a la noticia más bonita del año, y es que los pijos se han ido al espacio.
¡Hombre! Sí, vamos, una necesidad importantísima. ¿Pero les pedían el certificado COVID y un PCR para poder viajar?
Uno fue con una señora de 86 años, creo, así que algo le habrían pedido.
Ah, bueno, sí.
Lo mejor de todo esto es que es, o sea, es la expresión máxima del a ver quién mea más lejos. Señores blancos, cisetero, ricos, a rabiar, yéndose lo más lejos posible para decirle al otro, ja, 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 yo he estado aquí y tú no.
Sí, y, sí. Y sobre todo encarnados por Elon Musk, hombre del año para la revista Time, un hombre que casualmente ha nacido en Sudáfrica y es blanco, y sus padres pues tenían unos negocios que, bueno, como todo el mundo, ¿no? ¿Quién no ha tenido su negocio de diamantes? Ni
el típico hombre hecho a sí mismo, ¿no? Con una fábrica de diamantes de sangre en sus espaldas. No.
Exacto.
Tú si buscas meritocracia en Wikipedia, te sale una foto de lo...
No, no, pero en Wikipedia lo estoy leyendo, pone... El dinero que ganaba programando lo gastaba en cómics, ordenadores y juegos de rol como Dungeons and Dragons. Lo tengo que leer con esa voz porque seguro que el que lo escribió fue como... ¡Jo, qué guay es Elon Musk! Mira, voy a... No sé si se va a oír. Voy a escribirlo aquí todo con el ordenador.
Voy a escribirlo todo en Wikipedia con el ordenador, porque recordemos, Don Hurtado edita la Wikipedia con papel y boli. ¿Sabe a quién pluma... le tiene que... Con un fax.
Con una pluma de ganso y a la luz de las velas. Uy, voy a poner un enlace. ¡Ay! Ahí va.
Venga, y para cerrar...
Bueno, quizás la mejor noticia del año, que, bueno, solamente voy a leer el titular porque es que ya da para sinopsis, nunca sé cómo se dice. Cae un meteorito en Canadá y aterriza en la almohada de una mujer que estaba durmiendo. Oh. O sea, es muy bonito porque además...
¿Cuándo la estrenan, Antena 3?
Entrecomillado pone, Dios mío, hay una roca en mi cama.
Sí, luego... Es verdad que lees la noticia y cuando lees que la mujer tenía restos de yeso en la cara porque el meteorito reventó la casa, ya no es tan bonita. Es decir, la mujer estuvo a punto de morir. Si el meteorito cae 10 centímetros más cerca de su cabeza, la mata.
Bueno, pero es un remake muy raro de Ghost.
Hombre, a mí me parece la mezcla perfecta entre peli de tarde y una peli de Michael Bay. O sea, sí. lo tiene todo.
Bueno, sabes que eso tiene un nombre y se llama Pearl Harbor.
Sí,
la pues mezcla mira, entre peli de Michael Bay y peli de tarde de Antena 3.
Bueno, o Armageddon. Armageddon, perdón.
Armageddon, qué bonita es. Joder, se llora y todo con esa.
Muy bonita. No os digo más, pero esta mujer me hace mucha gracia porque no se despertó.
Hombre, ya con esa... Tenía 66 años, no era tan mayor, ¿eh? Tomaría algo para dormir. Es que ahora mismo...
Algo para dormir. El sueño ligero no lo tenía, desde luego. Bueno, una noticia, pues, que aparte de para mucha chufa, pues también puede ser muy inquietante porque a la que te descuides y por mucho que te hayas vacunado, te puede caer un pedrolo del espacio exterior en la cabeza. Así que aprovechar la vida.
Efectivamente.
Si os dejan salir, claro.
Y no te dejan salir igual, quiero decir, puedes aprovecharla indoor.
No digo, porque a lo mejor te confinan o algo, pues bueno, si no puedes salir de fiesta, pues haz un bizcocho.
Ay, me creía que ibas a decir haz bitcoins.
También puede.
Haz minería. Mira,
son bitcoin caseros. Los he hecho bueno, yo.
Y vamos a pasar a nuestras recomendaciones de cine. Nuestras recomendaciones del año. Va a empezar Don Hurtado.
Están esperando el público las de Carlos Bollero y las nuestras. Y
sí, las tengo Hurtado, cuatro.
La primera es de 2020. Él es así. O sea, las mejores películas de 2021. Traigo una del 2020 porque lo vale.
Yo porque lo he visto ya, ¿no? A ver, mi película favorita de 2021, porque la he descubierto en 2021, se llama Más allá de los dos minutos infinitos. Y es una película japonesa que juega con el efecto Droste. No sé si sabéis lo que es eso.
No.
No. Vale, pues antes de que los oyentes lo busquen en Wikipedia, como estoy haciendo yo, el efecto Droste es una especie de imagen recursiva que supone como una puesta en infinito de una versión de menor tamaño de lo que está viendo.
Un fractal.
Es decir, no, sí. Cuando se te acopla al zoom. Cuando compartes Exacto. pantalla en Zoom, mostrando la pantalla de Zoom y empieza a multiplicarse para adentro.
Es maravilloso porque la Wikipedia lo ejemplifica con un pantallazo del propio artículo que pone efecto Droste. Esta misma página es un ejemplo de efecto Droste con la imagen de sí misma incluida en la esquina superior derecha.
Y dentro de esa imagen hay un texto Exacto. que pone esto es un ejemplo. O sea, es como cuando te miras en un espejo en un ascensor.
Sí, pero van alterando cosas que luego tienen un efecto sobre la historia, en este caso. Es una peli, además, grabada íntegramente con un iPhone. Y está muy bien, ¿eh? Yo la veo sería candidata a los Oscars si se hubiera presentado, pero no lo hicieron.
Sí, yo... es el Día de la Marmota también, pero no es el Día de la Marmota porque está bien.
Más o menos,
yo la he visto.
Sí.
Yo no la he visto, la verdad. No la he visto, pero me la han recomendado en base a que me gustó mucho One Cut of the Dead.
Bien. La tienes en tu plataforma, amiga. Y que este la pusieron en el festival.
Ah, pues le echaré un ojo antes de que acabe el 2021. Esta noche mismamente. Ah, no, esta noche ya. Bueno.
Yo la vi en Movistar Plus.
Continúe, Don Hurtado.
Pues una vez citadas las fuentes legales.
Exacto. Luego tenemos otra película que sí es de este año, que se llama My Chapel. Es una película española.
Poca
a lo mejor
broma,
se pronuncia Maixabel o Maixabel o no sé, pero como soy de Madrid, puedo pronunciar Maixabel y Sanjenjo, cosas así. Bueno, pues esta película va de Blanca Portillo haciendo el papel de su vida para llevarse el Goya que le deben desde hace bastantes años. En este caso, interpretando a una víctima de ETA, cuyo marido fue asesinado por terroristas etarras, con los que ahora se quiere reencontrar. Dado que la sociedad vasca, pues ya terminamos entre todos con ETA, a base de policía, movilización social, y esos terroristas asumen que la han cagado, que a lo mejor no vale la pena estar 30 años en la cárcel por unos ideales los que te han comido la cabeza. Y es una bonita imagen de reconciliación que creo que viene bastante bien dentro del cine español y para generar debate.
Y en estos tiempos convulsos. Es que como el tema es así, yo es que no la he visto, no me atrevo, porque este es un programa, ya sabéis que es paródico, es pop-pop, es paródico. Pero claro, aquí no se puede sacar ni un fleco de comedia.
Luego tenemos otra película que es Los Mitchell contra las máquinas, que es de animación. Aquí voy a ser muy breve. Está muy bien, es una comedia que debieron haber estrenado el año pasado, pero ya sabéis lo que pasó. Y que Netflix compró. Y que es mejor ver en versión original, porque en español la destroza Kira Miró y la chica está que sale en Élite. Pero bueno, eso es otro tema. Y ya por último...
¿Sabéis por qué no me gustó esta película?
¿No te gustó?
No me gustó mucho. Pero aparte hubo algo que me irritó sobremanera. Que es que el padre de familia tiene mi edad.
Sí.
Ah, sí.
No, pues, no me gustó.
Pero es que tú podrías serlo.
Joyagua, tío, claro. ¿Qué quieres que te diga? Tienes 40 años, vamos a ver.
Tengo 40
y mil. 40 y mil.
Entonces ya me vi viendo una película de animación en la que el padre podía ser yo.
En la que el padre te dice, ¿qué haces viendo dibujitos? ¿No?
Claro, y me dio...
Sergio.
Sí.
Los Simpsons. Podría ser Homer.
No.
Podría ser Homer el latino.
Podría ser la Homa.
O Homer o Moe, elige.
El Sergio se hizo un tatú y hemos tenido que pagar el borrado láser.
Bueno, vamos a pasar de tema porque este es un tema que me afecta cada vez más. Cada vez que veo películas familiares en las que el cabeza de... Bueno, perdón, que feísimo. Bueno, esto ya no se dice, esto ya es feísimo. Uno de los progenitores es, tiene mi edad.
El varón blanco que manda en casa y que se merece al llegar a casa una copita de coñac, ¿no?
No quería decir eso, pero que ya bueno, me veo, o sea, podría ser el padre ¿cómo se llama esta de las emociones?
Inside Out, del Inside revés. Out.
Además, tenían bigote los dos.
Bueno, y por último, no quiero dejarme sin mencionar una película española que se llama Operación Camarón.
Ojo, me quiere sonar.
Sí, Operación Camarón es una oportunidad ideal para volver al cine y para pasar un rato divertidísimo. Es una comedia con policías, con músicos, narcotraficantes y mucho arte, ya lo veréis. Bueno. Se estrena el 24 de julio y no os la podéis perder porque será la película del verano, seguro. Operación Camarón es una producción de Telecinco Cinema en colaboración con Mediaset España en su apoyo a la cultura europea.
Porque la diversión no está reñida con la cultura.
Todo esto que acabo de decir en todos los putos partidos de la Eurocopa 2020, incluso en la presentación de Messi diciendo, bueno, creo que esta película ya la han retirado de cines, pero nos han dicho que nos ha pedido el público que hagamos la prueba otra vez. Dice, se estrena Operación Camarón.
Yo estoy esperando a que salga en DVD para que vuelvan a hacerla.
Creo que...
Bromas aparte, la he visto y está bien, ¿eh? Es divertida.
Al final era mejor de lo que ya esperábamos, ¿no? Había tanta publicidad que...
Lo peor de todo.
Bueno, vamos a ir. Operación Camarón, yo no la he visto, la tengo pendiente. Yo, mis películas del año. Ayer haciendo la lista, esta no la he visto y la pongo en mi lista. Soy así de osado. Evangelion 3.0 más 1.0.
Yo he hecho eso muchas veces, no te preocupes.
O sea, me acabo de enterar que existe, pero tiene que estar en la lista de las mejores del año, porque siempre es noticia cuando sale algo de Evangelion. También decir... sin haberla visto, ¿sabes? Seguro que la han hecho para dejarlo todo por fin bien explicado y seguro que si vais a verla o la veis en casa, cuando acabéis de verla diréis, no me he enterado de nada.
Bueno, yo voy a romper una lanza por Evangelion, una lanza de Longinos. Empecé a ver Evangelion Red Bull y me está gustando muchísimo.
¿Evangelion Red Bull?
Red Bull, patrocinada por Red Bull. Rebuild.
Ah, Rebuild, sí. La primera peli es igual, la segunda peli ya meten cambios que dices, qué raro, este personaje no salía. Pero está muy bien en general, ¿eh? Es una revisión de la saga que le hacía falta también a Evangelion.
Pues un poquito,
y luego, sí. Traigo dos películas del año que es para criticarlas. West Side Story. ¿Para qué? Spielberg, ¿para qué has hecho West Side Story otra vez?
¿Para Hombre.
Qué? Muy mal.
¿Para qué?
Bueno. ¿Para qué? Yo estoy deseando verla, también porque todos los actores que interpretan a personajes latinos, no sé si dice así, son latinos de verdad, no es gente pintada con un poco de moreno.
Bueno, West Side Story, la original, también eran latinos, ¿eh? Eran de Puerto Rico.
No todos. De hecho, la más latina que había era Rita Moreno.
El problema para mí no es ese, o sea, el problema es que vas a ver a latinos interpretando el estereotipo del latino de toda la vida, ¿no?
Sí.
No, pero es para hacer el papel del estereotipo del homosexual, he cogido un homosexual, ¿eh? Qué original soy. O sea, me da igual, quiero decir. Pero me da igual. O sea, que no hace falta hacer West Side Story, si la que se hizo en su día ya es perfecta.
Bueno, creo que estaba trabajando ahora Spielberg en hacer un remake de Cortocircuito para que el científico fuese indio, de verdad.
Claro, si nos ponemos ahora así... Joder, el otro día vi
el Álamo. La más recurrente de Master of None.
Sí. El otro día vi el Álamo.
Sí.
De John Wayne.
Sí.
Y en un momento hay un esclavo que le da la libertad, ¿no? Un esclavo, sí. Un afrodescendiente que le da la libertad. Y entonces el esclavo o el exesclavo decide quedarse luchando por los Estados Unidos de América en el Álamo.
Claro.
Porque para tener libertad tiene que ser libre. Y en México no le van a dejar ser libre, ¿no?
Pero bueno, ese es el leitmotiv de Estados Unidos desde su fundación.
Sí, sí, tal cual. Pero a lo que voy es, de repente, el afrodescendiente habla con el acento que le ponían en las películas dobladas. ¡Ay, no! Señor John Wayne, me quedaré a luchar con ustedes. ¿Sabes? Que es
John
como,
Biden.
¡Madre mía! ¡Qué voz, tío! Es ofensivo, ¿eh?
Señorita Escarlata.
¿Cómo nos han cambiado la
bueno,
cosas?
A ver, no es ofensivo porque a mí no me ofende.
Bueno, a mí sí.
Aquí es que no se me puede ver poniendo caras ahora mismo. Pero ese argumento lo he escuchado de verdad de gente. No es ofensivo porque os ofendéis con todo, ¿no? Claro.
Los ofendiditos.
Los ofendiditos. Bueno, léanse.
Bueno, Lucía continuamos. Un buen libro de eso. Después vamos de a por la... Spielberg esto, Dune. No digo una de las Dune. Películas del año. A mí no me ha gustado. Pero hay que decir que es una de las películas del año. La gente está expectante. Y es una película que no ha dejado indiferente. Al que le ha gustado Dune, al que le gustaban las novelas, mucha gente le ha flipado. Dicen que por fin se retrata el espíritu de las novelas en una película. Y que hay muchas cosas que nos perdemos por no haber leído las novelas. Que a mí me parece un error. Yo creo que una obra tiene que explicar por sí misma. ¿Han Hurtado?
Sí, recuerdo que incluso propusimos hacer un podcast de Dune a petición de un oyente y una persona del grupo dijo los cojones 33.
Sí, porque no está hablando ahora mismo.
Aquel desaprensivo que no haya visto Dune.
Yo la he visto, yo soy muy fan de la película.
Gracias, Sergio, por dejarme de los caballos.
Hombre, yo sí la vi, yo la vi. Claro, aquí quien no quiso verla fue... a mí me gusta mucho la de David Lynch y esta no me ha gustado nada. Entiendo que es una película que está bien hecha, que está bien interpretada, que hay muy buenas intenciones, que hay un cuadro de un señor que es un torero, que eso sale en la novela, pero quizás no había que reflejarlo con tanta fidelidad, que parece que acaba de salir de la puerta de
Tannhausen,
de la maestranza.
Por la puerta grande de Tannhausen.
Para pedir dinero.
Por la puerta grande de Tannhausen. O por la enfermería de las Pléyades. Y a mí no me gustó. A mí no me gustó. Y me gusta mucho la novela y me gusta mucho la de David Lynch. No sé quién para decir que es una mala película, pero a mí no me satisfizo.
Bueno.
A mí lo que más me gustó de Dune fue lo que también hizo Nacho Vigalondo en Los Felices 20. Lo de vale. te van a dar por la Atreides.
A partir de ahora, don Hurtado, cada cosa que digamos te gustó más lo de Vigalondo. Queda anotado. y luego continuamos. Bueno, una de las pelis del año para mí, y ahora ya sí que digo peli que me han gustado, Las Leyes de la Frontera.
No la he visto.
Neo-kinky. Montón, cine neo-kinky del 2021. Bueno, como diría nuestro amigo el purista Esteta, en realidad no es cine kinky, porque el cine kinky lo tienen que interpretar kinkies. Aquí son actores, pero bueno, sí, sería como una revisión del cine kinky que me ha gustado mucho. Banda sonora cojonuda de Derby Motoretta, creo que se llama.
Sí, Derby Motoretta Burro Cachimba.
Derby Motoretta Burrito Cachimba, sí, o Burro Cachimba. Sí. Y banda sonora de la leche, y la película os la recomiendo a todos. La tenéis en Netflix, muy divertida, y 2 horas muy apasionantes de atracos en 127 y 131 y tiroteos.
Sí, pero realmente utiliza el cine kinky para denunciar que cuando tienes una situación de desigualdad tienes mucho más difícil salir del pozo que una persona con ciertos recursos. O sí. Que puede estar bien vista por parte de la sociedad, bien pensante de la época.
Bueno, bien pensante de la época, no. No es de la época, es de la sociedad, pero que esto ya se veía en el cine kinky, sin que te lo hicieran tan explícito. Simplemente había que querer verlo. Sí, vivimos en la meritocracia.
En una época que no aceptas utilidades, como bien demuestra la película No mires arriba.
Vale. Y luego la otra es El Caballero Verde.
Uy, ¿cómo nos ha gustado El Caballero Verde?
El Caballero Verde, que está en Amazon Prime, una fábula clásica del Rey Arturo, lenta, bastante lenta.
Sí.
Muy lenta. Y muy poética.
Muy bonita.
Y a mí me ha gustado mucho. A pesar del ritmo, me ha gustado muchísimo. Me sigue, y sé que esto es una estupidez, igual que he dicho lo de antes, digo lo de ahora. Me sigue rechinando un poco que el protagonista, uno de los caballeros del Rey Arturo, sea indio. O sea, creo que lo de la inclusividad hay que hacerlo cuando hay que hacerlo, y no hay que hacerlo gratuitamente. Es decir, me parece que es mejor meter una sociedad, cuando hablemos de películas de todo tipo, más poliétnica, en casos reales o en el que se vean distintas personas con distintas capacidades. O, por ejemplo, en ninguna película vemos una persona en una silla de ruedas, ¿sabes? No sé, personajes de todo tipo, o de todas las razas, o de todos los sexos, que de repente meter en una película de la corte del rey Arturo un caballero indio. O sea, porque, no sé, o sea, es que es sangre, se supone que es la sangre de Arturo, además. Es un poco extraño.
Bueno, es que está en un contexto mítico, no es una película que intente ser una crónica realista. Entonces, bueno, yo creo que te lo puedes permitir. Yo estoy a favor de Dev Patel, que a mí no me gusta mucho como actor, y mucho menos después de ver The Last Airbender. Pero bueno, aquí está bien, da el perfil.
Pero luego cuando hagamos una de Buda y su guerrero mítico, meteremos europeo. Qué ridículo. Como, hay que decir, no puedes hacer una película de corte histórico, ¿sabes? Rompiendo,
es ficción.
Mí,
rompiendo esta barrera. Es ficción, no es una realidad.
Bueno, es que es una leyenda.
Sí, es una leyenda clásica de la corte del rey Arturo, año 1200, creo que es.
Bueno, no pasa
bueno
nada,
es igual, yo no la pensaba ver de ninguna forma.
Y ya me habéis quitado las ganas.
Así que me da igual que sea negro, mandarín o blanco. Pero o neonazi. No, no iba a ver el caballero verde. No tengo vida para ver Amazon, no soy Pablo Iglesias.
¿Estás más ocupado que Pablo Iglesias? ¿Qué decir?
Sí, sí, ahora mismo sí, con los turnos que tengo en el curro. Bueno, Sergio, ¿qué películas tienes tú?
Bueno, pues yo, mi película favorita de este año, que ahora voy a comprobar si es del 2021 o del 2020, porque ahora ya me he quedado con la duda, mi película favorita de este año ha sido Lamb, una película...
Cordero.
Lamb. Cordero, es que lo pronuncio muy mal, pero ha sido una película que me ha gustado de 2021, efectivamente, así que ya me quedo con eso. Una auténtica sorpresa. Veo en Film Affinity que no ha gustado mucho. He oído voces muy críticas, pero a mí me ha encantado, porque es una película que media entre las personas que dicen, no, yo prefiero tener hijos, no, yo prefiero tener mascota, y entonces busca un término medio, y es muy bonito.
Me ha encantado esa definición. Y también, oye, muy buena, si estás con ansiedad, te baja de vueltas, o sea, qué ritmo, ¿eh? El islandés, madre mía.
¡Hombre!
Frenético, ¿eh? Frenética.
Ah, bueno, el islandés no es de este año.
No.
Esta película que es islandesa y...
Ah, vale. Y no hay ningún título de cine estonio en sus recomendaciones, señor Sergio.
No. Solamente, hombre, la rara avis es esta, que es de Islandia, que es un país, bueno, pues un país que tiene una cinematografía muy amplia, como que ahora no quiero desgrosar, pero bueno, la película está muy bien, ¿eh? Habla un poco de la Pachamama también, de lo que le estamos haciendo al mundo, de las prisas, del capitalismo, sí. De cómo tratamos a la naturaleza y cómo la naturaleza a veces debería tratarnos a nosotros.
Hombre, si te follas el planeta te acaba follando a ti.
Sí. Sí, bueno, en este caso, además, no quiero hacer spoiler, pero está clarísimo. Porque he visto como había como muchas vueltas acerca del simbolismo de la película. Digo, bueno, no sé, yo a mí el mensaje me llega alto y claro.
Sí, a mí también. Y luego yo traigo aquí unas antirrecomendaciones. Que estarán los escuchantes diciendo, ¿una antirrecomendación es para que no la vea bajo ningún concepto? No, hombre, yo las traigo para que la veáis para criticarlas. Porque si quieres criticar algo, lo tienes que ver. Tienes que tener una base de crítica. No puedes criticar algo sin verlo, como hace Don Hurtado normalmente.
Bueno, perdona, pero eso es un argumento que ya se quedó atrás en Bota mi cuerpo en 2005 con...
No puedes decir que te gusta el reggaetón si no lo escuchas, por lo tanto el que no tiene razón eres tú.
No, te puede parecer una mierda sin ponerte en profundidad 10 discos o 20 películas.
Pero una película no puedes criticarla sin haberla visto.
Eso sí es verdad, ¿eh?
Yo puedo criticar una película sobre, yo qué sé, lolitas japonesas.
No, tú puedes visto, criticar de todo.
Lolita japonesa da grima.
Bueno, pues
porque eres tuitero.
Te recomiendo Antiporno.
Antiporno. Eso es una peli.
Es una peli.
Vale.
Japonesa.
Anotada queda. Bueno, a ver, las antirrecomendaciones muy rápidas porque si no este podcast se va a 3 horas.
Mi antirrecomendación es Annette. De Leox Carax.
A mí me gustó mucho, pero no se la recomendaría a nadie.
la película, ¿se llama Leox Carax?
Sí. La película de la muñeca.
Ah, de la muñeca.
Es una película que pretende ser una ópera rock, que no logra ser una ópera rock, y para mí es muy pretenciosa. Y oye, si tenéis una tarde de estas que dices, joder, mañana trabajo y quiero que la tarde dure más, ¿sabes? Cuando ves que se te echa el tiempo encima, el último día de las vacaciones, ¿quieres alargarlo? Te ves a Ned y esa tarde se te hace eterna. O sea, parece que no acaba nunca. Tiene escenas que fotográficamente son impecables. La dirección de arte es maravillosa. O sea, los actores están todos perfectos, pero que no me gustó.
Parece que quiere decir algo la perra de Sergio. Tenemos otro nuevo colaborador.
Don Hurtado, voy a abrir aquí un paréntesis. Es un perro.
Sí.
Es un perro de toda la vida, no es una perra.
Pero puede ser un perro gender fluid.
No, bueno, no. Hombre, está castrado, pero vamos.
Ah, bueno. Vamos a salir de este jardín. Mi antirrecomendación es Titán. No porque no la haya visto, sino porque también la ha metido el profesor H, pero...
No, yo no la he metido.
La he metido yo.
Vale.
Y es
era para repartirnoslas un poco. ¿No? ¿Por qué no debería verla?
Bueno, no es que no debe... O sea, yo antirrecomendación... Mira, el otro día me puse a repasar películas que he recomendado y me han devuelto un boomerang. Porque, claro, hay películas que no se pueden recomendar. A mí me gusta mucho La forma del agua. Esto lo he contado en numerosas ocasiones. Yo he recomendado La forma del agua y me ha venido gente pidiendo explicaciones. Pues yo entiendo que a mí me gusta por unas cosas muy personales, pero al resto del mundo no.
Claro, el resto del mundo ve eso y dice, esto es porno furry con un señor con algas, un reptiliano.
A mí no me gusta por la parte sexual, ¿eh? Me gusta por otros asuntos. Pero bueno, sí es verdad que la he recomendado a veces y ha sido como... Con Annette lo mismo. Yo a Annette no se la recomendaría a nadie. A mí me ha gustado muchísimo, pero yo... Chitón, me la guardo para mí. Titanic. Oye,
perdón.
Sí.
Es que yo recuerdo que te hablé contigo el día después de verla y no te había gustado tanto.
No, bueno.
Puede ser la típica película que pasado 5 años recuerdas como mejor de lo que era.
Con más cariño. Bueno, puede ser también. Vale. Me desconcertó un poco. Luego la pensé y dije, bueno, pues hay cosas que me han gustado, cosas que no. Bueno, Titanic.
Metáforas de niño de 5 años. Ah, no. A mí me parece incluso ofensivo. O sea, es unas ínfulas y unas pretensiones para luego metáforas de preescolar, ¿sabes? Ni siquiera... Como es que es muy complicado y lo estás viendo y dices, yo no lo veo lo complicado. Es que es evidente, no hay nada complicado, es muy evidente todo.
Como el cine de Nolan.
No, bueno, Nolan al lado de este es un maestro, vamos.
Bueno, por favor. Holy Motors.
¿De qué Nolan me habláis? ¿De qué Nolan me habláis?
A ver, que no te
Interestelar.
¿Qué?
Hay mucho en Nolan. Bueno, Titane, ¿por qué es una antirrecomendación? Pues yo es que no sé si es mala o es buena. Es que no lo sé. Que tampoco. Es que me dejó Pickwick. Y es que no entendí es todo el furor que se ha montado alrededor. Porque yo iba a verla con las expectativas muy altas, porque además la anterior película de esta directora me había gustado mucho, que era Crudo, y de repente me encuentro con esto que me parece un cuadro flamenco, a mí personalmente, que es que no entendí. No es que no entendiera la película, sino que no entendía qué quería contar.
He visto otro título que me parece interesante porque genera debate y aún no lo he visto. Shang-Chi.
Sí.
El superhéroe chino.
Bueno, esto no tiene nada que ver con que sea un superhéroe oriental para que Disney tenga su parcelita ahí en el país, en el titán asiático.
A mí que no se lo compraron, pero bueno. Eso es
bueno, tema. Es que no me extraña. Es que es una chorrada de película. O sea, es una auténtica chorrisandez. Que es tontísima. Bueno,
ya lo era el propio personaje de Shang-Chi. Ya
tengo una pista, ¿no? No, es que Shang-Chi en los cómics, bueno, no voy a jugar esa carta, pero Shang-Chi en los cómics, que era el hijo de Fu Manchu, por cierto, hasta que perdió los derechos. Ya, ahora queda gracioso, pero en los 60 quedaba molón. Pues era un cómic de artes marciales muy guay, pero es que esta película, de verdad, es que no hay por dónde cogerla. Es que está todo como... ¿La habéis visto?
Pero las coreografías están bien, por lo menos.
No está nada bien.
No, está todo mal. Ya me la has vendido del todo.
Te voy a hacer un resumen de lo que he pensado. He pensado que decías Sanchís y digo, coño, estoy sacando documentales sí. de los del Madrid o algo.
La lista de la compra de Sanchín, ¿no? Lo de una pistola, Drambuí, dos cervezas. ¡Qué maravilla!
Ayer fui a ver... No, no fui. Ayer, mientras estaba con la...
Ayer sí fuiste a verla, vas a acabar en la cárcel, cabrón.
No, no.
Arroba policía.
Arroba policía. No.
Cuando veáis de lo que vais a hablar, os vais a dar cuenta que no fui a ningún lado. Vale. Abrí en el ordenador la web esta, la de Vodafone, esta de AXN, una de estas, y estaban dando el guerrero ninja americano, ¿cómo se llamaba?
El guerrero
americano en español, que era American Ninja en inglés.
Sí.
Dios santo, qué puta basura de película. O sea,
¿qué dices?
Película, bueno, dice Don Hurtado. ¡Madre
quizá,
tía,
quizá la nostalgia, la nostalgia me ciegue, pero...
Bueno, bueno también sí. Las cosas hay que verlas en su contexto también. Es que
en su contexto de videoclub.
Claro, es que Sanchi es una producción de... Si, es que no funciona a ningún nivel. Es que parece que es una película que está hecha con mucha desgana. Es que es
nadie quería trabajar allí, ¿no?
Es la impresión que me da a mí que nadie... Pero nadie, ni director o la directora, no sé quién la ha dirigido. Ni los actores, ni... Es que encima sale Tony Leung, que es un actorazo como la copa de un pino, que es de las pelis de Wong Kar-wai, y sale haciendo un papel que es como, madre mía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Qué grande.
No me gustó nada.
Bueno, yo he de decir, después de hablar de Shang-Chi, que a mí Spider-Man No Way Home... No, Spider-Man No Way Home, no. Spider-Man, ¿cómo se llama la nueva?
Far From Home.
No me gustó tanto como yo pensaba. Me pareció el fanservice hecho película y no voy a decir nada más para no hacer spoilers.
¿Marvel haciendo fanservice? Oh, no.
Marvel,
Dios mío.
No me lo puedo creer.
¿Los superhéroes están tan pegados a la realidad?
No, por favor.
Hombre, es que yo hubiera... Yo, por favor, Sanchi, hazme un fanservice. Pero es que ni eso. Es que encima... Es que es un putón. Spider-Man No Way From Home. Es que no tiene sentido el guión. Pero qué marda. O sea, no tiene sentido el guión... Las reacciones de los personajes.
¿Quizá le dediquemos un podcast a esta película? No, porque no funciona en audiencia. Os jodéis.
No.
Es que hay que decir, o sea, bueno, pues lo hacemos aquí. Si el error de la película lo resumo, o lo intento resumir, que a lo
sin
mejor
spoilers.
15 equipos de guionistas lo han intentado resolver, ¿sabes? Y lo mejor que han llegado es a eso. Es que la tía de Spider-Man le pide a Spider-Man que no... Vale con matar o vencer y meter en la cárcel a los villanos. Tiene que curarlos.
Pues es el Barça de los superhéroes. No basta con ganar los partidos. Tienes que jugar bien y tener un 70% de posesión. Sale mal. Sale mal en todos los aspectos de la vida. Tú, si tienes que conseguir un objetivo, mientras no pises a nadie...
Bueno, pero...
¿Consigues? Pues ya está. No...
Bueno, es que... Sí, a mí eso es que es todo, esto es el global de todo. A mí eso, bueno, pues lo entiendo porque es Spider-Man y al final Spider-Man, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero es todo, que a mí me encantó la película, si yo salí dando palmas y me emocioné y a tope con ella. Pero sí es verdad que a nivel de guion aquí hay una serie de decisiones que toman los personajes que son como... Pero bueno, oye, mira,
bueno,
ni tan mal. Ojalá
Vamos a la siguiente sección, no sin antes recordar a nuestros oyentes que se suscriban una vez más. Hemos dicho que lo íbamos a hacer con todas las secciones y lo vamos a mantener. Y dicho esto, estamos esperando a que se suscriban. Muchas gracias. Vamos ya con las series.
Bueno, si queréis empiezo yo porque he visto muy pocas. O sea, el formato serie creo que me ha rebosado después del confinamiento, ya no... Me cuesta mucho ver una serie. Entonces, este año yo creo que las que he visto, la que más me ha gustado, y esto no sé si habla muy bien de mí, pero ha sido Master del Universo. Revelations. Me ha encantado.
Vaya castaña. Muchísimo. Yo digo castaña.
Hombre, pero a lo mejor porque tú no eras de los Master. Claro, es que yo de pequeño estaba flipado con los Master del Universo.
A mí la primera temporada me gustó, la segunda no la he podido ver todavía.
La segunda está fenomenal.
Pero cualquier cosa que sea cargarse... A ver, tienes la saga y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Lo mismo de siempre o lo reinvento? Y lo reinventas, pues estupendo. Ole tus huevos.
Pero siendo muy respetuoso con un material de partida que era, o sea, unos muñecos que no tenían sentido ninguno, que es que no había por dónde cogerlos, siendo yo que me gustan mucho, pero es que no tenían. Y luego una serie de animación, la de filmación, que era un cuadro flamenco también, era malísima.
Oye,
y con... sí.
Una cosa, que es que has dicho que tú de pequeño estabas flipado con los Masters, ¿no?
Sí, mucho.
O sea, ¿y en, ¿en qué año salieron los Masters?
Hombre, salieron en el...
86.
Bueno, yo es que era un niño... Justo.
En el 82, pero esto en España yo creo que no nos llegó hasta que teníamos 14 años, macho.
No, no, llegó, ¿eh?
Ah, yo lo recuerdo como de otra generación.
No, porque yo me acuerdo de abrir mi primer Master del Universo, que fue Skeletor, que me gustó muchísimo. Luego fue Beastman, tardé en tener un He-Man cuando tenía 7 años, o por ahí, en casa de mis abuelos.
Y es cierto que yo sí recuerdo que se te juntaban los Master del Universo con las figuras articuladas del Pressing Catch.
Sí, pero eso ya fue una época tardía. Claro, es que los Master tuvieron, es que los Master duraron muchos años. Muchos años. Os recomiendo el de Netflix, el de The Toys with los juguetes que nos hicieron, el de los Master, que está muy, muy bien.
Yo digo que no me gustaba. Bueno, los Master me hacían gracia, porque, hombre, un muñeco que huele mal, pues siempre hace gracia. Y un muñeco que huele a pino, pues hace gracia, pero.
Es que ya era por lo bizarro. Que ahora se puede. Por cierto. 2021, ya se puede decir bizarro en su acepción anglosajona, que lo ha aceptado la RAE.
Ay, es aquí verdad. Vas a decir, 2021, ya podéis sacar el muñeco mofeta de la caja que ha dejado de oler.
Es Tinkor.
Me acuerdo que mi primo lo tenía y mi tía lo tenía metido en una caja y era, no lo saques que huele mucho.
Joder, ese no lo tenía ya. Y, no lo tenía yo.
Y es, a mí la serie muy floja, muy... No lo sé, ¿eh? A lo mejor no me engancha por eso, pero es que no entiendo nada del universo He-Man. Y lo peor de todo, no quiero que me guste tampoco, ¿sabes?
No, yo ya soy mayor, yo ya no tengo esos intereses, tengo más cultura.
No sé.
Tengo más cultura y tengo más mierda en la cabeza, quiero decir, o sea, no lo estoy diciendo porque a He-Man me parezca cultura, no, pues prefiero ver otras cosas. Y un universo con los fondos en color neutro, ¿sabes? Que no entiendo por qué no hay nada. ¿Qué en el planeta ese, ¿sabes? Es como que viene un puto descampado. ¿Qué comen? No. ¿Dónde plantan las judías, ¿sabes? O sea, no sé.
Eso era en la serie de Filmation. Aquí hemos visto que hay distintos ambientes y que hay gente también por ahí.
Bueno, pero en la serie de Filmation decimos mucho de que las series actuales buscan un cierto mensaje cada vez más evidente. Pero la serie de Filmation es que realmente te lo ponían al final y te decían, hoy nos hemos reído mucho, niños, pero recordad, si un profesor os dice que lleváis un suéter muy mono y se empieza a tocar, decid que no y denunciad a la policía. ¿Os acordáis?
Sí, sí me acuerdo. De ese caso en concreto, ¿no? Porque pero,
no, pero que siempre iban con consejitos.
Sí, me acuerdo de uno en concreto, que era el de la droga, que no sé quién se tomaba una poción y... Que por un lado, y te advertían al final que no se puede solucionar los problemas con pociones, además que luego se hacía adicta, bueno, era una movida.
Salvo si eres culturista profesional, que entonces sí lo puedes hacer.
He-Man los ciclos se los metía a tope, pero tú, cuida con lo que te ofrece la salida del colegio. Es muy gracioso porque He-Man, al igual que otras series sobre juguetes, fueron la explosión esta que hubo cuando Reagan autorizó que se ponían a hacer anuncios muy largos de juguetes para los niños en forma de serie de animación. Y claro, tenía que compensar por otro lado ese neoliberalismo desatado con estos consejos que eran un poco...
chalantes.
No juguéis con fuego.
Bueno, continúa.
Ah, bueno, y luego, pues la que me ha gustado muchísimo ha sido WandaVision. O sea, para mí lo peor de Marvel este año ha sido Shang-Chi, sin lugar a dudas. O sea, me ha parecido una catástrofe absoluta.
Perro Shang-Chi.
Pues sí, es... Sí, también muy de Twitter. Pero WandaVision me ha parecido una auténtica maravilla.
A mí me ha gustado también, me ha parecido muy divertida.
Joder, a mí me ha gustado. Bueno,
quizá divertida no sea la palabra por su conclusión, pero también me parece un producto hecho con cojones, por decirlo así.
Y con mucho cariño. Y lo que hace a nivel formal es una maravilla. Y luego cómo trata un tema tan duro y tan... joder, y tan complejo como es el tener una vecina bruja. No, la pérdida. Cómo nos enfrentamos las personas a la pérdida es muy bonito.
Y que tú lo estás viendo y dices, joder, si esto es tan bueno, Disney Plus tiene que ser una maravilla. Seguro que las siguientes series de Marvel son igual de buenas. Loki.
Bueno, el Capitán América. A todo el mundo se le olvida la del Capitán América, ¿eh?
Capitán América nuevo. Joder, qué pena. Con lo que bien que empieza y lo bien que termina y la de broza que hay en medio.
Madre mía, es que son como películas alargadas que al final, bueno, pues tienen detalles, cosas graciosas, pero el conjunto no se sostiene. Pues Loki, bueno, pues bien, gracias, pero...
¿Pero sabes qué superhéroes sí que mola? Invencible.
¡Hombre! El que viene sí. A continuación, Invencible. Invencible me ha encantado.
A mí también. El cómic me hubiera gustado leerlo, lo que pasa es que ECC lo decidió sacar a 35 pavos el tomo. Pero he de decir que la adaptación está muy bien. No tenía mucho conocimiento de la serie, así que fui prácticamente a ciegas. Y por esa misma razón no me esperaba que en el primer capítulo ya se cargaran a prácticamente todos los personajes que esperabas que pintaran algo.
Hostia, esto ha sido un super spoiler, macho.
No, no es un spoiler porque luego ya vas viendo la serie. Si se ha hecho incluso un meme de eso, del Omniman. Bueno, de Invencible ya hemos hablado en nuestro podcast de animación para adultos.
Sí, pero me encanta.
Riendo como si hubiese soltado.
Me dice, digo, vaya spoiler. No es un spoiler. Si se ha hecho hasta un meme de Omniman. Dan los detalles, ¿sabes?
El sabor de una taza de té. Bueno, yo solamente decir eso, que este año he tenido muy abandonado el formato y que, bueno, pues empecé a ver Y el último hombre. No me convencía del todo, pero bueno, la han cancelado. La guerra de los mundos, no he podido terminarla, aunque me estaba gustando bastante. Júpiter Legacy, que la vi. ¿No? Sí, no, sí, tenía buena pinta. Lo que pasa es que...
Hombre, no... solo con la canción que...
Hombre,
que desemboca en el fin del mundo, Nick Cave.
Le habrá gustado ese detalle a él. Y nada, la única que... Júpiter Legacy, que la empecé a ver y me parecía una castaña tremenda, que digo, bueno, ya tengo una serie que me gusta ver, pero es malísima. Pues la han cancelado Netflix.
Bueno, normal. No, cancelan lo bueno, no van a cancelar lo mediocre.
Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, decía, joder, tengo ya esa típica serie que dice, bueno, voy a vérmela para echar el rato. Lo intenté con Cowboy Vivos, pero fue imposible.
Yo sí me he visto la de La Rueda del Tiempo, de Amazon, que es de magos, espada y brujería y todo esto. Y oye, cuando he estado con fiebre, me dormía y me despertaba un capítulo y medio después y me daba igual. Ah, mira, sigue con el combate.
¿Sabes que eso es lo que hace la mayoría de la gente que no tiene Amazon con las novelas turcas?
Bueno, continuemos.
Sí. Perdón, antes de nada me gustaría decir que me gusta mucho Servir y Proteger, el culebrón de la 1.
A mí me parece sí, muy bien. Otro culebrón de dormirse la siesta, profesor H.
No, es muy buena serie, Servir y Proteger. Si hay alguien escuchándonos que sea de la productora y que sepa que hay un hueco en el equipo de guión, pues por favor póngase en contacto conmigo, porque mi sueño es trabajar de guionista en Servir y Proteger.
Oye, o si quieren tener un podcast de Servir y Proteger, que nos llamen también.
¡Hombre!
Imagínate.
Por supuesto, la mejor serie. Viva Servir y Proteger. Yo soy muy fan del Rubito de Verano Azul, haciendo de comisario central.
Hombre, que bien hace de comisario, ¿eh? Y luego el camarero del bar. Muy bien, yo he trabajado con él. Era un piloto de una serie.
Bueno.
Pero, bueno, nada, que o si queréis una serie de audioficción, yo este año he ganado un premio de ficción sonora.
Efectivamente, ¿qué premio?
El de Castilla-La Mancha Televisión. Premio a la mejor ficción sonora.
Voy a fichar Castilla-La Mancha Radio.
Hombre, pues ahí estamos, sí. Pero bueno, yo mi objetivo es servir y proteger.
Pero ha ganado el premio por el último mono radio oyente, como ¿cómo se llama la radionovela de...?
El radioteatro del último mono. Si alguien está interesado en mi trabajo, por favor, si metéis en iVoox el radioteatro del último mono, hay dos piezas mías de ficción sonora. Si alguien quiere,
pues alguien se anima.
Como muestra.
Hombre, es que no lo promocionamos, pues ahora ha llegado el momento.
Vale. De hecho, si de verdad están interesados, si te llaman por teléfono, les puedes hacer una en directo.
Hombre, sí. Por supuesto. Yo a tope siempre. Bueno, si hay alguien de Servir y Proteger por ahí, lo dicho. Que
oye, ya. ¿No? Si hay alguien del Mercadona, también es decir que tengo experiencia. en congelados y carné de paletí de toro elevador.
Bueno, vamos ¿ya? a continuar.
Venga, mis series. Este es el año de dejar de ver series, creo. Yo me voy a pasar ya las películas definitivamente. Me cansa mucho de las series. Pero traigo tres joyas. La primera es El Juego Calamar, que ya hemos... Hay que ir al podcast sobre el tema que tenemos y así no digo nada.
Escuchadlo, por favor, que remonte las escuchas de ese podcast.
La segunda es una que creo que va a merecerse un podcast, no como serie, sino como excusa para iniciar un tema, que es Venga Juan.
Uh-huh. Es muy divertida, hombre. Venga Juan.
Bueno. Sí, yo vi los dos primeros. Ahora lo que pasa es que tengo una imposibilidad de entrar en HBO Max por circunstancias, pero en cuanto pueda, pues me pondré al día, porque me gustó mucho lo que vi.
Dan ganas de asesinarle.
Es horrible. Es demasiado, demasiado real, yo creo. Y entonces yo lo que digo es que habrá que hacer un podcast sobre política en el cine o alguna cosa de estas, que a lo mejor es un buen momento.
Sí.
Y la última es una que está inconclusa, que he empezado hace poco, que es Estación 11, que está en HBO también.
Espera, voy a leer lo que pone en la escaleta. Muy malas notas en Film Affinity, lo suficientemente pretenciosa como para que enamore a Sergio Cano.
¿Cómo me conoce, bandido?
Esto no lo he escrito yo, lo ha escrito el profesor
aquí. Sí, porque hay cómics de astronautas, están constantemente hablando de Shakespeare, de Hamlet.
Pues seguro que me encanta, vamos. Sí,
entonces... Sí. La serie de lo que va es de es una película posapocalíptica pospandemia. Entonces no hay zombies, pero hay hijos de puta, que es una cosa que al final es lo que más nos interesa en las películas de zombies, porque ya los zombies como 11 temporada creo que va, me volvieron a engañar otro año, porque ponen un primer capítulo que dices este año es el que van a pasar cosas y luego meten 10-15 capítulos que no pasan nada. Este año no ha estado mal si no hubiéramos tenido que soportar 10 años antes la serie. Y al final no te interesan los zombies. Los zombies ya son algo que van dando por ahí y de vez en cuando matan uno. Pero es que es lo de menos. Al final interesan cómo se organizan las sociedades, ¿no? Y claro. Esto está muy bien en Estación 11.
Pues me la apunto.
Bueno, yo tengo también series. Voy a ir muy rápido. Son todas de animación. Y empiezo por la mejor de todas, que es Cortar por la línea de puntos. No sé si la habéis visto.
Bueno, yo llevo 3 capítulos y me está encantando.
Cuando llegues al sexto me mandas un WhatsApp.
Vale, porque ya conocí
la obra. No voy a decir nada más.
Oh, es que ya conocía la obra de Zero Calcare. Eso que tenía.
¿Has leído el cómic?
Sí.
Entonces,
ese es el sexto capítulo, ¿no? Que se va de viaje a mirar
un capítulo. El primer capítulo del cómic es el sexto del... Me gusta porque el cómic... No os leáis el cómic. Si no habéis visto la serie, no os leáis el cómic.
Bueno.
Es lo primero de todo. Luego, cuando acabéis la serie, os leéis el cómic, que está muy bien y es muy bueno.
Sí que lo es, ¿eh? Sí, sí. Y muy un poquito... Un poco durillo.
Que tú empiezas a verlo y dices, jaja, qué divertido, treintañeros. Los cojones. Pega fuerte, es muy dura.
Sí.
Pero a la vez muy buena. Luego también había metido Invencible, pero no me voy a repetir. Había metido un anime que se llama Odd Taxi, que es también parecido a Cortar por la línea de puntos, pero no tan traumática, que va de un señor que hay una desaparición de una chica, el señor es taxista, y todos los personajes aparecen como animales antropomorfos. Que tú lo ves y dices, jo, qué mono, una morsa taxista, jajaja, ja, ja, qué divertido, un gorila doctor. No, es bastante más reflexiva y desde luego a mí me ha parecido una sorpresa. Es difícil verla de forma legal en España, pero se puede ver. Y luego ya, dos de Netflix que son Kid Cosmic, que a Sergio le va a encantar sin ser pretenciosa, ni mucho menos. Es el creador de las Supernenas, es una serie basada en los cómics de los años 50 de marcianitos y de todo, un poco. De ciencia ficción. Es un homenaje a la ciencia ficción.
Me la apunto también, sí, sí.
Y Ultra Secretos.
¡Jo! A mí no me ha terminado de convencer, ¿eh?
A mí me parece divertidísima.
¿Sabe lo que pasa? Es que se me empieza a repetir un poco el Rick y Morty.
Sí, todo el mundo ha comparado a lo mejor al padre de la protagonista con Rick y Morty, pero no tiene nada que ver, ¿eh?
No sé, me vi cuatro capítulos y no... O sea, está bien para echar el rato, pero no me...
Lo que pasa es que esta serie funciona mejor con los capítulos autoconclusivos en los que parodian cosas que cuando intenta desarrollar una trama. Pero bueno, va a tener segunda temporada ya confirmada.
Le daremos otra oportunidad.
Vamos con otras recomendaciones, dale.
Venga, otras recomendaciones de ficción nacional. Vamos a darle un poquito de vida a esto. Que es,
¿no? Y de no ficción, venga, vamos, rápido, vamos. Picadito. Mi primera recomendación son dos podcasts. El primero se llama Omar se muere. Y desgraciadamente no es de ficción. Es un podcast que grabó Antonio Castelo con un chico llamado Omar Álvarez, que tenía mucho talento, y que hablaban con él en clave de humor sobre un cáncer terminal. Lamentablemente falleció en marzo y el último capítulo está dedicado a hablar con la familia del chaval. Está muy bien. Me sorprende que no ganara el Ondas, te digo, ¿eh? A mí me parece muy bueno. Luego también tenemos Saludos Cordiales, que está dedicado a la rivalidad de José María García y José Ramón de la Morena, con testimonios reales, no de los dos periodistas, pero sí audios de la época, gente que ha currado con ellos, Pipi Estrada tirándose el pisto para conseguir la primera exclusiva. Maravilloso. Para mí, Saludos Cordiales es el verdadero ganador del premio Ondas al mejor podcast.
Perdona, porque están empezando a tirar cohetes por el barrio.
Eso
no voy a decir nada. No, es Usera.
Ah,
bueno. Es Usera y es un perro. O sea... vamos a tener que hacer un concurso como el de Friends para ver cómo nos conocemos.
Por ciertos barrios no puedo pasear con el perro, ¿no?
Bueno, ahora no, porque están empezando a tirar cohetes ya. A ver, lo de la pirotecnia. Bueno, ya está, hasta aquí.
Vale.
Por favor.
A ver, más cosas. También me gustaría mencionar que no aparece en la escaleta, pero lo quiero incluir, el programa de televisión que ha marcado debate en nuestro país, que es Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Que pase por al lado mía y me diga, ¿en serio que no vas a saludar a tu hijo? No tiene coño. No lo tiene. No tiene lo que tiene que tener.
Yo quería recomendar dos podcasts que he descubierto este año, ya que estamos en un podcast, que mejor que recomendar podcasts. Biotopía, de Manuel Bartual, que es un podcast de ficción sonora, que es que da gloria oírlo. O sea, si os gusta la ciencia ficción, os va a encantar.
¿Hay algo que haga mal Manuel Bartual?
Pues parece ser que no. Da un poco de rabia también, pero desde aquí... mis felicitaciones y mis dieces. Está Nicky García, que es la voz del Mundo Today. Sí. Está David Pareja también, mucha gente más. Está escrito como... yo lo que aspiro a escribir es algo como Biotopía. Echarle un oído porque es una maravilla.
Vale, y luego... Yo que ya, tío, vamos a un ritmo de podcast que es que ya no me da la vida. O sea, no me da la vida. Pero bueno, sí, lo escucharé.
Yo he tenido que seleccionar. Y luego la otra recomendación es Rancho Drácula, que es un podcast sobre literatura popular que hacen John Tones y Francisco Serrano. Y analizan, pues, desde clásicos reputados a bolsilibros de Aduro. Es muy ameno. Y si escribís o estáis pensando en escribir o os gusta escribir en vuestros ratos libres, echarle también una ojeada, porque trata el tema de escribir desde una perspectiva como muy práctica.
Sí. Me ha gustado el, ¿cómo decirlo?, que no tienen pretensiones artísticas, por decir de alguna forma, o una pretensión que muchas veces cuando alguien escribe parece que quieren hacer la gran novela americana, cambiar el mundo. No. Una novela no tiene otra intención, o al menos otra intención inicial, aunque luego puede tener otras intenciones en un subtexto, incluso sin que el autor lo sepa, que entretener. No, y esto me parece que Rancho Drácula lo aborda muy bien. Lo he estado oyendo estos días, que me lo recomendó Sergio, y me ha gustado mucho, macho. Y Ranchito Drácula también me gusta, me parece muy gracioso.
Los ranchitos muy bien. Además, me gusta mucho que se bajan a la mina, van al pozo, al lodazal, de decir, bueno, yo tengo que escribir esto, a ver cómo lo escribo.
Y bueno, pues ya por decir yo un par de podcasts, voy a decir Caso 63, una ficción sonora, de ciencia ficción, creo que chilena o no sé si es chilena o mexicana, que está en Spotify y que, bueno, pues a mí me recordó bastante a 12 monos. Son 10 capítulos de 10 minutos, creo que deben de ser, y está muy entretenida y os va a gustar mucho. Y luego nada, poco más. En podcast he estado escuchando Los Tres Amigos, que me hace mucha gracia la cabecera porque dice, es el podcast más sencillo del mundo, tres amigos hablando de sus cosas, digo, como todos los...
¡Caramba! Tres señores blancos ciseteros de Madrid hablando de cosas.
Porque
lo nunca ha visto.
Ahora tienen a Mami en Mendizábal, precisamente por eso.
Joder, vale, los tres amigos y los tres amigos con famosa, ¿no?
No, es que en un principio era Madina.
Vale, Eduardo Madina, Borja Semper, imagino que es el otro, que es el colega de Madina.
Semper, Madina y el otro.
Y otros.
Y Javi Gómez.
Ah, madre mía. Y luego, gente sin ningún problema en la vida, la verdad.
Efectivamente. Gente sin ningún problema en la vida haciendo de podcaster. A mí, bueno, el programa no está mal porque tienen bastante calle, digamos, por decirlo de alguna forma, los tres. Tienen bastante callo, al menos en su trabajo, y entonces es un programa pues bastante eficiente y que se puede escuchar de manera amena.
¿Hay un universo alternativo en el que Eduardo Madina le gana las primarias a Pedro Sánchez?
Sí.
Termina siendo presidente del gobierno y Pedro Sánchez monta un podcast sobre comer pizzas cojonudas en Luna Rosa.
Sí, se llama... Tres...
Camisita de pillín.
Tres amigos y una pizza.
Una realidad alternativa en la que Pedro Sánchez es community manager.
Molaba más, lo cual nos muestra ese tuit de Luna Rosa, que un periodista, un futbolista... Cualquier personalidad siempre es mejor que lleve la cuenta a él a que se la lleve una agencia. Porque cuando se la lleva una agencia se vuelve aburrido y predecible.
Pues sí, sí. Aunque hunda su carrera. Que lo digan a Viva con lo de ver las pirámides. Bueno, y vamos a ir terminando, ¿no? Llevamos ya más de hora y pico de programa.
Sí, es una duración homologable a la de podcast a los que admiramos.
Sí, solo que me tengo que ir planchando la ropa para salir esta noche. Ah, no, que no puedo salir.
¿Ni a bajar la basura?
No puedo salir ni a bajar la basura, que la estoy tirando por la ventana.
Ahí. Bueno, pues creo que era un piso interior. Bueno, vamos con música ya para terminar.
A lo mejor no, ¿eh? Porque tal y como nos conocemos, pues...
A lo mejor no, y a lo mejor tengo un gato y no un perro.
Claro. Bueno, resúmenes, muy brevemente, 2021 ha sido el año en el que han puesto los festivales, pero de aquella manera, porque los realmente gordos no han podido celebrarse, tipo Primavera Sound, Sonar, Mad Cool. En cambio hemos tenido el Sonorama con todo el mundo sentado, festivales donde te tenías que sentar por huevos y no podías ni levantarte a bailar. Luego ya se fue abriendo un poquito la mano, dependiendo de la ciudad. Y más allá de eso, yo tengo unas pocas recomendaciones, sobre todo el primer disco de Aliz, el productor de C. Tangana y cualquiera mínimamente interesante de España, los directos de Bizarrap, que es un señor argentino que produce canciones, muy recomendable, sobre todo de reggaetón, y mi canción favorita del año, que ha sido un tema italiano llamado Música Leggerissima, de Colapesce Di Martino, que es un precioso homenaje, en cierto modo, a Franco Battiato, que falleció este año. Hemos perdido a los dos referentes de la música italiana, Franco Battiato y Rafael Acarra. En ese sentido ha sido un año un poco difícil, pero luego Italia ganó Eurovisión con Maneskin, entonces eso se equilibra un poco.
A mí lo que me sorprende es ver tus listas de lo que se supone que es lo que más te gusta, con tu gusto por Eurovisión, Juan, porque no cuadra. Yo creo que coges las listas, porque además que he visto tus listas que no las has puesto aquí, las copias de la Mundo Sonoro o de la Rod de Luz, no sé cuál habrá ahora.
No,
son listas muy complicadas. O sea, a ti la Pitchfork, ¿sabes? Te parece mainstream, ¿no?
No. Son listas perfectamente homologables. Si quieres abrir Spotify. Bueno, mientras lo abro, porque esto tarda un poco. Sergio.
Sí, bueno.
Hemos hablado de Franco Battiato también.
Ya, jo, Franco Battiato que nos dejó. Madre mía.
Bueno, ¿tu favorita de 2021?
Bueno, yo es que este año es que no he escuchado... Es que ya no escucho música. Yo es que ya me escucho los discos antiguos, pues me escucho a Nick Cave, a los Ramones, a PJ Harvey. León Benavente a lo mejor, que a ver qué tal está este disco nuevo que no... Bueno, pero vamos, yo este año lo único que es música, que he descubierto a Rigoberta Bandini, igual. Pero no
Tangana,
sé si...
Coño. El disco de Tangana.
Tangana ya estaba descubierto, ¿no? El disco de Tangana muy bien.
Rigoberta Bandini, que ha sacado varias canciones, como Perra, que está muy bien también.
Sí, a mí ha sido el descubrimiento de este año. La verdad es que poco más, porque, bueno, es que estuve mirando el otro día la lista del Mundo Sonoro y es que no conocía a nadie. O sea,
yo no la he visto todavía.
Yo la vi y era como los mejores discos del año nacional y mejores discos del año internacional, nada, cero. O sea,
yo vi las de Pitchfork y ya es de ya se autoparodian.
En el top 10 está un señor de Pakistán.
Sí, sí, o sea...
mejores canciones.
La mejor canción del año es una canción que tenía 40.000 escuchas en Spotify. Es como, ya tiene, tengo que decir algo que solo hayamos oído nosotros, los 10 de la redacción, ¿sabes?
Ay, bueno, fíjate, discos nacionales de Mundo Sonoro, el disco más escuchado, Alice, tiene que haber algo más. Y luego ya son grupos que no conozco, Meraya, no sé quiénes son todos, no los he podido escuchar, Goa, ah, mira, Tote King sí es famoso, lo conocemos todos.
Sí.
Izal también, bueno, María Hein, no sé quién es María Hein, bueno, en no, cualquier caso...
Empezaba a bajar, o sea, me sonaban 3 o 4, pero... poco más. Cosa mía de ya ser pues una persona ya que podría ser el padre de cualquier película de animación.
Bueno, señor. Te va a doblar Leo Harlem, ¿no? Bueno, y con esto ya terminamos el programa de hoy.
Sí. Que estoy exhausto con mi COVID. Estoy muy cansado por hablar tanto tiempo.
Os tengo que reposar. 2021 y esperamos que 2022 sea mucho mejor, lo cual no es nada difícil, la verdad.
Sí, venga. Y a ver si se rebajan los niveles de crispación en este podcast y en el resto de la sociedad.
Así no, en este podcast se rebajan porque están editados.
En postproducción, sí.
En postproducción se rebajan los niveles de crispación, efectivamente.
¿Sabes? Tenemos el podcast trapero. Tenemos en común con el trap qué es más importante, el editor, ¿sabes? El intérprete.
Eso es así.
El productor. Bueno, y esto solo diré que ha durado 1 hora 53 minutos en tirón.
Que se va a quedar en 25.
25 minutos. Bueno, yo desearos un feliz año 2022, que será mejor que el 21. Eso decíamos del 21 respecto al 20. No ha sido así, pero bueno. Hemos tenido...
Nos hemos quedado encerrados otra vez.
Sí, bueno, es que el listón estaba muy bajo, la verdad. Eso es así. Pero bueno, feliz año, me voy a sacar a la perra por Orcasita.
Venga, a la Doberman.
Sí, a la dálmata.
Vale, yo voy a dar de comer al gato. Hasta luego.
Venga.
Bien, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, cuidado con las uvas, no fíes de los cuartos.
Orquestra a parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo. Addio ai miei guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere. Certo per far nascere un fiore, tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po'
di musica leggera perché ho voglia di niente.
Tenemos las estadísticas aquí en mi perfil.
Sí, pero no lo veo, macho. Ahí estoy intentando y no lo logro.
¿Puedes hacer una compartir pantalla?
Vale, ¿ya lo veis?
Ah, sí.
Yo aquí le doy, tío, mi contenido. Me sale todo mi contenido, pero no pone cuántas veces ha escuchado cada uno.
Ah, yo sí lo tengo aquí en el móvil.
Y aquí le doy mis estadísticas y siempre sale el radioteatro mágico y misterioso del último año de los... ¿Sabes? Que lo ha escuchado una persona y es que y siempre que entro ahora tengo que darle aquí a monos, porque siempre tengo... sale la otra.
Oye, fíjate, me gusta. Se escuchan 300 diarios, no está mal, ¿eh? Amerita hacer más especiales del último mono, el radioteatro. Ya se nos ocurrirá algo.
Sí.